UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día, aquí en Radio UMH. Os recuerdo el lema del programa: ¿qué puedes hacer por tu salud y por la de los demás? Aquí nos ocupamos de todos los temas de salud, de sus causas, de sus soluciones. Y hoy no queda más remedio, de nuevo, en este segundo programa de la temporada, dedicarlo a la COVID-19. Para hablar de COVID-19... tenemos hoy el privilegio de contar con una de las personas que más conoce el asunto en España. Me refiero al doctor Salvador Peiró. El doctor Peiró es médico especialista en medicina preventiva y salud pública. Dirige el área de investigación en servicios de salud, Fisabio Salud Pública. Es presidente de la Fundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud, investigador asociado al Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud e investigador asociado al Centro de Investigación de Economía y Salud, CRES. Además de contar con este experto, tendremos la sección La Franja Crítica. Hoy hablaremos de la incapacidad de los gobernantes para escuchar. Antes de comenzar la entrevista, os recuerdo que las sugerencias o preguntas que estiméis oportunas las podéis remitir a la dirección de correo electrónico ihernandez@umh.es, repito, ihernandez@umh.es. En los controles técnicos, Sonia Martínez. A ella y a todos los que hacen posible Radio UMH, muchas gracias. Quien nos habla es Ildefonso Hernández. Hola, doctor Peiró. Hola, Boró. Bienvenido a Salud al Día.
Buenos días, hola.
Bueno, vamos a tratar del asunto, un asunto que nos ocupa y preocupa, ¿no? ¿Tú nos podías hacer un resumen de cómo es la situación actual de la pandemia?
Claro, a ver, a nivel global la situación es complicada en Estados Unidos y también en algunos países de Sudamérica, como Colombia, como Ecuador y Argentina, sobre todo, quizás en este momento. Estados Unidos está en tasas por millón, está bastante más bajo que España. Está por en torno a 200 casos por millón de habitantes y día. Lo que pasa es que su volumen de población lo convierte en un país con muchos casos, ¿no? En Asia y África la situación es más tranquila. Incluso en la India está alrededor de 30-35 casos por millón, ¿no? Y es rematadamente mal en Europa, con cifras en torno a 1.000 casos por día y 1.000.000 de habitantes en Chequia o en Bélgica, 500 en Holanda o Suiza, que aguantaron muy bien la primera onda, y subiendo en sitios como Francia, como España, que estaremos alrededor de 400 casos, pero en ascenso. Pero yo diría que las cifras no dicen tanto la situación, como la aceleración del crecimiento. Debemos estar en una situación muy próxima a la que estábamos en febrero, principios de marzo, cuando los casos subían, solo que nosotros entonces no nos enterábamos, ¿no? Y en el caso de España nos pilla sobre una basal muy alta, porque hemos mantenido tasas relativamente altas durante todo el verano, a diferencia del resto de Europa, ¿no? En Valencia, en Comunidad Valenciana, pues un comportamiento malo, aunque menos malo que el resto de que la mayoría de las comunidades, quitando Canarias y quizás alguna otra, pero con tasas muy altas en las comunidades de alrededor, con el ascenso en España, con el ascenso en Europa, con el frío por delante, pues una situación muy complicada, muy, muy complicada en este momento.
¿Hay alguna buena noticia?
Buenas noticias.
Sí. Por ejemplo.
Yo diría que el mantenimiento de la contención en África y en India, que eran territorios muy preocupantes donde, por su pobreza y por sus déficits en sistemas sanitarios, y que suponen un tercio casi de la población mundial, pues es una noticia que mientras aguante, y esperemos que aguante todo el tiempo, ayuda bastante.
¿Se sabe algo de la infradeclaración en estas zonas? Que haya muchos asintomáticos.
Bueno, seguro, son poblaciones más jóvenes, la mortalidad es menor, pero y seguro que hay infradeclaración. Pero si los hospitales, y muchos hospitales son de ONGs y muchos sitios, digamos, si estuvieran llenos de pacientes con neumonías,
lo sabríamos.
No, igual no contaríamos muy bien, pero veríamos lo que está pasando, y esto de momento no está pasando. Ni en África ni en India, pese a que un país con 1.200 millones de habitantes pues sale en todos los telediarios como el segundo o tercer país en número de casos. Pero claro, no se pueden comparar los casos de la India con los casos de España, ¿no? Ni los de China, ni estas cosas, ¿no? Que tan a menudo se hacen los medios de comunicación, ¿no?
Sí, sin embargo, es llama la atención, ¿no? Que un país como India, con la estructura social, con la estructura urbana de grandes metrópolis, no tenga mayor incidencia, ¿verdad?
Es llamativo, pero yo diría que toda Asia ha sufrido una pandemia que es muy diferente a la pandemia que hemos vivido en Europa. Ellos suponen casi el 70% Asia de la población mundial, ¿no? O sea, y la verdad es que han aportado como el 10% de los muertos. O sea, los muertos los hemos puesto en Europa y en América, tanto Estados Unidos como tal. Es una situación muy diferente y la verdad es que no tenemos una explicación muy clara para esto. En África podemos especular sobre si la comunicación entre sitios, es la dispersión de la población es mayor y
tal. Más allá me imagino de la subida exponencial del riesgo con la edad, ¿no? A partir de los 75,
sí,
80
pero
años.
No, parece ser suficiente para. Son poblaciones mucho más jóvenes, pero no parece ser suficiente para explicar. Digamos, y no solo es, o sea, es que es Taiwán, es Hong Kong, es Corea del Sur, que tiene unos excelentes sistemas de información. Y es cierto que muchos de estos sitios han aplicado medidas muy diferentes a las que se han aplicado en Europa.
Sin duda.
Pero también es cierto que en otros no. Y la transmisión en principio en Asia y sobre todo la mortalidad es muy diferencial con respecto a lo que ha pasado.
Nos queda mucho por aprender, ¿no? Precisamente yo quería, perdona, dime. De hecho.
No, que de hecho, digamos, yo diría que la baja mortalidad al inicio en China y en Japón y en Corea y hasta llegó, es un indicio que nos despistaba, ¿no? O sea, no nos parecía tan extremadamente grave con las muertes. O sea, China ha tenido 4 o 5 mil muertos, dicen ellos, ¿no? Entre 1.400 millones de personas. Eso es como si en España hubiéramos tenido 500. Es decir, no. Y yo creo que eso también nos despistó un poco. No le vimos la importancia que tenía al principio, en parte porque los datos parecían no tan graves como lo que hemos visto al final, ¿no?
Bien, hablando de medidas que se toman aquí y allá, a nosotros nos preguntan mucho, tú que eres una persona que estás mucho en los medios de comunicación, nos preguntan sobre la efectividad continua entre las medidas, si el toque de queda servirá, esto servirá. Y bueno, ¿qué conocimiento nos falta a los epidemiólogos para poder afinar más sobre las recomendaciones de intervención, las intervenciones preventivas dirigidas a la población?
A ver, todas las medidas de distanciamiento social funcionan, absolutamente todas. Contra menos contactos, menos transmisión. Y las medidas además funcionan de forma conjunta. Una medida por sí solo, los 2 metros por sí solo, el confinamiento nocturno por sí solo o cualquier cosa de esas, pues no funcionan porque la transmisión se sigue manteniendo igual, ¿no? Pero el conjunto de medidas claramente funciona. Obviamente la bomba atómica de las medidas, el encerrar a todo el mundo en casa y no dejarlo salir, pues funciona mejor y es más estricto, pero también es cierto que son medidas que tienen impacto sobre el ganarse la vida, ¿no? De muchas familias, sobre la soledad, sobre el deterioro cognitivo de las personas mayores es muy importante y en el fondo sobre todo los beneficios asociados a la interacción humana. Entonces, de una forma o de otra, tenemos que combinar el distanciamiento social posible con el control de la epidemia, ¿no? Pero pues, vamos, para conocer, en realidad para controlar una epidemia es más importante conocer a la sociedad en la que se está produciendo la epidemia, sus comportamientos, sus formas, sus respuestas a las medidas, que al propio virus, ¿no? Y posiblemente aquí es donde nos falta mucha información, digamos, mucho estudio más o menos quali o encuestas o cosas de este tipo que nos estén informando todo el rato de qué hace la gente y cómo responde cuando pones un confinamiento nocturno. Entonces el contacto se va a otras horas del día, pero se mantiene, no se va. ¿Qué pasa cuando cerramos bares? O sea, esta información, más allá de los datos de movilidad que se tienen de una forma o de otra y que son una forma muy indirecta de mirar los contactos, ¿no? Tenemos muy poca información de los comportamientos sociales, ¿no? Un tipo de estudio que no se ha desarrollado durante este periodo y que es esencial, digamos, a ver.
Pero, Boro, hay más cosas que nos han hecho, ¿no? Porque seguimos con una precariedad en los sistemas de información de vigilancia epidemiológica. Seguimos sin saber el origen de la mayoría de los casos. Parece que vamos a ciegas realmente porque no sabemos las cadenas de transmisión. ¿Qué falta para convencer a los que toman decisiones de que esto es imprescindible?
A ver, yo creo que los sistemas de información hacen lo que pueden, ¿no? Y que en el fondo, durante mucho tiempo hemos tenido y tenemos los sistemas de información que eran suficientes con lo que teníamos para tomar decisiones. Realmente los sistemas de información que se mantuvieron durante la pandemia, con independencia de que midieran con exactitud, que no lo hacían, sí que te permitían saber si las tendencias subían o bajaban, si ponían más medidas.
Sí, pero me estaba refiriendo a lo que estábamos hablando ahora. Un sistema de información también que haga monitorización social. Un sistema que permita saber de dónde viene la transmisión. Ese tipo de cosas.
Sí, esto sería esencial. El conocimiento de la transmisión es complicado y además es en buena parte falso, porque los estudios, lo que tenemos sobre los brotes, nos va indicando todo el rato que el brote familiar es el más relevante, pero esto es porque el brote familiar es el más fácil de localizar.
Claro, pero ¿no? Es el 12% claro. De los casos en España que está asociado a brotes, según lo que dicen. Por lo tanto, nos queda por saber mucho, ¿no?
Sí, pero la pregunta de fondo es ¿quién llevó el COVID a la familia, ¿no?
Que decir, claro.
Porque el brote familiar tú ya lo detectas, es decir, ¿no? Y entonces a partir de ahí, digamos, hacemos unos juegos. Los brotes laborales son más complejos, los brotes sociales son más complejos de encajar. Incluso en los sitios donde se han producido estos brotes son más difíciles de encajar. Y también es cierto que durante mucho tiempo hemos hecho poco caso a la transmisión en espacios cerrados, en grandes grupos, más allá de cuando eran cárnicas o algún tipo de empresa de ese tipo con condiciones muy particulares, ¿no?
Boro, suena la música de Rosalén. Eso nos dice que entramos en la franja crítica. Interrumpimos la entrevista por 3 minutitos y volvemos enseguida.
Muy bien.
Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca.
Tengo un nudo en la... Bueno, hoy en la franja crítica, muy relacionado con lo que estábamos diciendo con el doctor Peiro. ¿Qué tenemos que hacer para convencer de que hay que reforzar los sistemas de salud pública, los sistemas de vigilancia, para no ir tomando medidas de quita y pon? Hoy las ponemos, mañana las quitamos, pero queremos en Navidad volver a vivir igual y quizás tenemos que volver a poner medidas. ¿Cómo hemos de convencer que tenemos que bajar la incidencia a cifras bajísimas y a partir de ahí controlar la pandemia con un sistema de salud pública realmente reforzado? A ver cómo conseguimos que este mensaje llegue y se tomen las decisiones pertinentes.
Yo diría que las administraciones sanitarias están bastante convencidas de estas cosas al tiempo que están dedicando tanto esfuerzo a los aspectos más directos y más inmediatos de la pandemia, que no están trabajando en los de fondo. Diría que hay que, a ver, y luego hay mucha variación entre, que esta es otra, ¿no? Hay mucha variación entre comunidades autónomas en sus propios sistemas de información, de fondo, de forma que los sistemas nacionales acaban yendo al mínimo común denominador, a lo que pueden hacer todas, cosa que algunas comunidades con sistemas de información muy desarrollados y mejor encajados entre salud pública y la historia clínica de atención primaria y similares, pues los le quedan un poco cortos, ¿no? Todavía que hay sitios donde tienen mucha más información que no se está utilizando porque el mínimo común denominador es el de todos. Pero toca hacer un esfuerzo enorme, y no es en informatización, en la captura inicial del dato, que es uno de los problemas iniciales, ¿no? O sea, tenemos mucha incertidumbre y estamos todo el rato por rectificando el mismo caso. Primero era sospechoso, pero luego fue negativo. Tenemos que ir quitándolos y poniéndolos en los sistemas de información, ¿no?
Sí, sí. Bueno.
Es lioso. Y en lo de la Navidad,
hasta aquí, perdón, amor, hasta aquí la franja crítica.
Una puerta violeta en la pared.
Bueno, lo cierto es que en la franja crítica normalmente solo hablo yo. Tú has entrado y me ha parecido muy bien. Yo hacía la crítica y tú la has respondido. Está bien que las administraciones te tengan de abogado, y efectivamente hay heterogeneidad en España, y es lo primero que hay que reconocer y elogiar a quien lo hace bien. Pero aún así yo sigo entendiendo que no se ha tomado en serio la inversión en salud pública con la suficiente contundencia. Y si no tenemos capacidad de al menos estudiar los contactos de la mayoría de los casos, vamos a seguir yendo mal.
Estamos de acuerdo. Y en realidad, yo aquí suelo comentar que a diferencia de los periódicos en salud pública, los brotes los vemos como positivos porque están demostrando capacidad de trazado, ¿no? Mientras que quien encuentra mucho caso y no encuentra ningún brote, pues tiene un problema importante. La salud pública, y la salud pública no es solo la salud pública, es la combinación de la salud pública y la atención primaria.
Efectivamente.
Tiene que mejorar mucho. Pero también los sistemas de información y de intercambio inmediato, digamos que un caso detectado por salud pública le salga ya en el ordenador al médico que le toca, claro, atenderlo, que es... Y los sistemas de inteligencia artificial capaces de buscar relaciones entre los casos que detectamos, también estas partes también pueden ayudar, ¿no? Es decir, o sea, hay mucho trabajo por hacer.
Oye, Boro, una cosa que seguramente interesa a los oyentes, y especialmente a algunos que yo me sé. ¿Tú qué harías si fueras ministro de Sanidad? Dime tres medidas que adoptarías.
Uf, buena pregunta. A ver... ¿Tres medidas? ¿Solo tres?
Bueno, más si quieres, pero bueno, a ti la prioriza. Mañana te nombra ministro.
A ver, mañana me nombra ministro.
¿Y
pues
tú?
Probablemente, y hablo de competencias de ministro, sí que modificaría el revisado pública y algunas normas de administración pública para facilitar el trabajo sanitario y de salud pública de las comunidades autónomas. O sea, sí que mejoraría. En general, los instrumentos legales en España están pensados para aislar un caso de tuberculosis o un brote de algo o una cosa así, no para afrontar una situación como la que tenemos en este momento, y me parece importante.
Bueno, para eso está el estado de alarma, ¿no?, para esta situación.
El estado de alarma lo veo como una situación extraordinaria, excepcional, ¿no?, y lo normal sería tener una norma como tienen otros países, como Suecia o como otros, que te permiten estar actuando desde la perspectiva de salud pública en cualquier circunstancia, sea
sí,
esto.
Sí, pero en Suecia no te permiten cerrar, ¿eh? En Suecia no te permiten, no te permiten confinar,
no,
ni con las leyes esas.
En Suecia no, la Constitución no permite.
Por eso digo,
la libre circulación.
Que sí, tienen unas Suecia leyes, no lo que estamos hablando sí, de la
Sin embargo, los servicios sí, de salud pública locales pueden confinar.
Sí, eso
pueden
sí,
confinar sin problemas a quien quieran y como quieran, incluso zonas grandes, digamos, que estás jugando con los dos elementos, ¿no?
Bueno.
A ver, hay que hacerlo, pero a mí sí que me parece, dentro de todo,
vale,
este ruido,
te compro la medida, ¿qué otras? Como ministro.
La segunda, lo que comentábamos antes, mejorar mucho los sistemas de información sanitaria, invirtiendo tanto en equipamientos como en inteligencia, como en recursos humanos capaces de manejarlos. Un sistema que ofrezca lo más rápidamente posible la información que necesitamos en cada momento en un entorno muy cambiante, ¿no? Probablemente había, también ordenaría un cambio enorme en las estrategias de comunicación y de pedagogía de riesgos, ¿no? O sea, hemos enfocado todo el rato una idea de que los comportamientos prohibidos transmiten y son todos los contactos sociales en los que se puede dar la transmisión, incluso aunque sean con, incluso aunque sean autorizados. Y yo creo que lo que la gente tiene que entender esto y reducir al máximo sus contactos, tanto si son permitidos como si no están permitidos, ¿no? O sea, una reunión de 6 personas o de 8 o de 9, las diferencias de transmisión no son altas, aunque ahora digamos 6 o similares. Y ya puestos, sí que crearía un comité de expertos de verdad, ¿no? Incluso, digamos, con varios grupos de trabajo, porque aquí hay zonas muy diferentes, desde la gente que trabaja con los ingenieros o físicos que trabajan con temas de aerosoles y de esquemas de ventilación, de colegios. También creo que importan mucho los comportamientos sociales y me resulta llamativo, lo comentaba antes, que en prácticamente ningún comité de expertos de los que han habido o dejan de haber o similares, tenemos, no sé si la palabra es sociólogos, porque no lo veo tanto por el título, sino gente especializada en seguir comportamientos sociales, ¿no? Que me parecen muy...
Sí, es una cosa que hemos echado de menos todo. Ahora te traigo a la Comunidad Valenciana y si te nombraran mañana consejero, ¿qué harías aquí?
Aquí, a ver, aquí muchas cosas de las que yo haría que se están haciendo en más o menos medida. Pero vamos, yo creo que reforzaría la triada trazado, testado, aislamiento, ¿no? La estrategia adecuada no era test, sino trazado, test y aislamiento. Me parece muy importante. Yo diría que en buena parte, si la Comunidad Valenciana está aguantando el tipo, es porque los esquemas de trazado son más potentes que en otras partes. Reforzaría mucho la atención primaria y extremaría la empatía con la atención primaria. Creo que están pasando una temporada de un agobio y de un desborde espectacular y en el fondo es la barrera junto a la salud pública que nos está permitiendo sobrevivir en estos tiempos. Incluso derivaría personal del hospital, de las especialidades que están un poco más cerradas o de las áreas que están un poco más cerradas porque se ha reducido mucho la actividad hospitalaria no COVID para apoyar a los hospitales. Y también, me parece muy importante, reduciría en primaria los aspectos más burocráticos de la atención. Hay muchas formas de evitar partes de baja que son automáticos, ¿no? Si hemos dicho que un contacto estrecho tiene que estar de baja, pues no hace falta que vaya al médico para hacerlo. Sí para la vigilancia, pero generamos mucho papel que nos quita mucho tiempo de trabajo para los enfermos y que podría generarse de forma más automática o por otro tipo de personal que no fueran profesionales sanitarios. También creo que hay que oír y hablar más, pero sobre todo ir a los profesionales en aspectos de organización sanitaria, de cómo nos organizamos en cada centro.
¿No hay foros de participación ahora activos en la Comunidad Valenciana junto con la Consellería para que los profesionales puedan hablar, contrastar ideas?
Seguro que se reúnen, pero yo diría que la participación se ha centrado más con los sindicatos, ¿no? Con los sindicatos profesionales en muchos casos o generales en otros. Pero yo no hablo de sindicatos. Esto es una representación muy parcial de lo que son las profesiones sanitarias, ¿no? Que en el fondo y de una forma muy fragmentada se da más en las sociedades científicas, ¿no? En España en este momento. No creo que debiera ser así, pero hay muchas medidas que se pueden hacer de otra forma y que el discurso sindical no es el más adecuado desde la perspectiva más profesional, ¿no? En el fondo, yo esperaría que en cada centro de salud, que en cada centro sanitario, tuvieran un plan de trabajo muy acorde a las características de ese centro y que fuera consensuado con los responsables y tal, y que pudiera ser móvil. Y que supieran que puede pasar pues cuando les falta gente, cuando no, cuando nos aíslan a media plantilla porque hemos tenido un caso dentro, ¿no? O sea, y todas esas cosas hay que responder y hay que tener una respuesta inmediata y que depende mucho de las características de los centros.
Oye, cuando también, hablamos de refuerzo, algunos responsables políticos dicen que no pueden porque no hay personal. ¿Qué dirías en este? Eso lo dijo Isabel Díaz Ayuso, que por otro lado ahora dice que no supo decir de dónde sacaría el personal para el Hospital Estrella. Pero independientemente de las digresiones de alguna presidenta, ¿cómo se haría para reforzar la primaria?
A ver, es cierto que no hay personal médico y probablemente de enfermería que no esté contratado, es decir, ¿no? Porque todas las comunidades han hecho contratos, están en el nivel de refuerzo alto y similares. Pero también es cierto que hay muchísimas tareas que están realizando los profesionales sanitarios, médicos y enfermeras, que no debían estar realizándolas. Hay muchas tareas que no son solo de corte administrativo, es un poco lo que sería un asistente personal al trabajo médico y de enfermería. ¿Quién te organiza las consultas? ¿Quién te las retiene? ¿Quién llama y quién no llama? ¿Cómo le dice a un paciente que espere unos segundos, que ahora les llamaremos y organiza las llamadas para que te encajen? ¿Te organiza?
En las universidades formamos a gente en varias áreas de salud y muchos de ellos tienen asignaturas y formación tanto en salud pública como en cómo funciona la atención primaria. Me estoy refiriendo desde terapeutas ocupacionales a fisioterapeutas, a podólogos, que
sí,
igual podrían...
Pero yo estoy hablando que muchos aspectos de estos corresponden a una carrera de soporte...
También,
más que administrativo,
decir,
a la atención. O sea, en el fondo es que aquí le estábamos pidiendo, y lo seguimos haciendo, estamos como el que puede lo más en sanidad puede lo menos, digamos, pues acabamos haciendo que el que puede firmar la receta se encargue de todos los procesos burocráticos que hay en torno a un tema, ¿no? Y lo del término burocrático es siempre un término a medias en medicina, ¿no?
Oye,
porque es cierto que para hacer una baja hay que ver al paciente, pero luego hay que repetirle, no sé cuántos, tú ya has previsto que este señor está de baja 30 días y tienes que hacer un montón de papeles y todas estas cosas, ¿no? Y todo esto se podría reducir.
Claro. Oye, se me nos está acabando el tiempo y yo casi no te he preguntado nada de lo que te quería preguntar. Haznos una crítica a la universidad, ya que estamos en una radio universitaria. ¿Qué te parece el papel que ha jugado la universidad? Y con esto acabamos.
Como... Me estás preguntando...
El papel de la... Sí, sí, tú di. A ver, tú, como un agente externo a la universidad, en cierta forma, tú, ¿qué papel has visto que ha jugado?
A ver, especulo mucho, pero diría que como espacio de transmisión no ha sido especialmente importante, ¿no? Como algunas empresas. Aunque las costumbres de los estudiantes, la vida estudiantil sí que puede haberlo sido. Hay los golpes en Granada, en Salamanca y estas cosas, pues te dicen que hay un tipo de vida juvenil estudiantil que es delicada, ¿no? En este sentido, siendo muy malvado, yo, por ejemplo, no soy tan partidario de pasar enseñanza online o a distancia, como de ponerles muchos exámenes y muchos trabajos para que tengan todo el tiempo que no están dentro de la universidad lo más ocupado posible. Esto es una maldad, no quería asustar, ¿no? Pero en cuanto a papel como institución investigadora, como proveedora de expertos en numerosos campos, pues yo diría que ha hecho un papel muy importante, no solo en los campos sanitarios o epidemiológicos, sino en ingenierías, en matemáticas, en biología, en química, pienso en los grandes...
Aunque lo han hecho los investigadores por su cuenta, más que haya estado organizado por las instituciones, ¿no? ¿Verdad? Afortunadamente.
Estamos de acuerdo. El CSIC, por ejemplo, sí que montó un comité coordinador de estas cosas, pero las universidades no lo han hecho, ¿no? También creo que la pandemia ha expuesto las vergüenzas de nuestro modelo docente, que todavía se basa demasiado en la lección magistral y en los apuntes.
Bien,
y de
bien,
nuestro
bien.
Modelo investigador, muy, muy burocrático, que soporte una gran precariedad laboral y con numerosos incentivos impulsar al talento.
Mensaje recibido en la universidad. Muchísimas gracias por estar aquí en Salud al Día. Doctor Peiró, Boro, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Un abrazo.
Un abrazo.
Spins.
la que està oberta per tu, l'altra per la bona gent, la tercera per l'amor, que la tancarà el meu temps.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.